Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less.
Yo creí que esto que os voy a contar no lo iba a ver. No lo iba a ver a lo largo de mi vida. Y es que en los Países Bajos, una startup holandesa, Bright Cape se llama, ha desarrollado un robot enfermero creado para apoyar al personal de enfermería. Se llama Sara y es encargada de ayudar a los pacientes de mayor edad a hacer ejercicios, contarles historias o advertir a las otras enfermeras si algo sale mal. El nombre de Sara es el de las siglas en inglés, asistente de salud robótica, social y autónoma. Y verdaderamente sorprende muchísimo que un dispositivo de inteligencia artificial ya se sume a nuestra vida con aspecto androide. Tiene aspecto más o menos, para que os hagáis una idea, de R2P2, tiene cabeza, una serie de adminículos a los lados que figuran como brazos y una pantalla a la altura del pecho. Estos robots van a empezar a cambiar nuestra existencia y algunos, insisto, con un aspecto que nos retrotrae a nuestra infancia, a los cuentos, a las series, a los cómics con los que soñamos el futuro. Para hablarnos de la evolución de la robótica está nuestra experta de Big Data, Business Intelligence, CEO de Pentacuar Consulting, Stella Luna de María. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Oye, no sé si te sorprende tanto como a mí.
Bueno, no me sorprende tanto porque lo he visto venir, o sea, se ha ido presentando en diferentes convenciones tecnológicas de los últimos años. De hecho, yo recuerdo hace 2 años en un evento que hacía la Comisión Europea en Madrid, en la sede que tenía, vino una empresa española, que también hay empresas españolas que hacen esto, liderada por Georgina Díaz, que presentaban un robot que precisamente iba a ayudar a personas mayores en las residencias. Entonces ahí digamos que hay toda una industria de robótica para hacer máquinas humanoides que pueden prestar diferentes servicios, tanto ayudarnos en los aeropuertos con las tarjetas de embarque, con el tráfico de personas, movimiento de personas, me refiero, no tráfico, movimiento de personas en los aeropuertos, en las grandes superficies, etcétera, cómo ayudar a gestionar miles de problemas pequeñitos que en realidad pues no hace falta una persona y un robot humanoide pues te puede llevar a estas nuevas funciones de proporcionar compañía, ayudar a personas que se encuentran solas. Ya sabemos que en las sociedades asiáticas, por ejemplo, esto está mucho más interiorizado, y en Japón pues muchos mayores que no tienen hijos o que no tienen personas que les acompañen, pues tener un robot humanoide que por las mañanas les saluda y les hace una cierta compañía y les da una conversación muy breve sobre el tiempo, sobre el desayuno.
Sí, que nos puede dar la risa, pero hay personas que dicen que la televisión, por ejemplo, o la radio les acompaña. Bien, es verdad que en la radio, en la televisión hay seres humanos detrás, claro.
Sí, digamos que es una evolución más hacia estas sociedades en las que vivimos, en las que cada vez hay pues un contacto humano físico más complejo, pues digamos que entran estas soluciones de inteligencia artificial para cubrir un papel. Y entonces, bueno, pues hemos visto que los robots empezaron hace años con otras funciones y poco a poco pues van evolucionando. O sea que
es curioso, porque además buscamos la forma humana. Quiero decir, es absurdo que la enfermera tenga que tener forma humana, porque podría tener, yo qué sé, ser una bola con antenas o con pinzas, ¿no? Pero buscamos esa cercanía humana, pues probablemente por una cuestión antropológica, ¿no? Por encontrarnos más cercanos a ellos.
Sí, sin duda. Todas las evoluciones que se van haciendo de los robots es como que cada vez, y esto es una paradoja de la que seguro que hablamos ahora, que es lo del valle inquietante, como que cada vez buscamos que los robots se parezcan más a los humanos para, digamos, que generar más simpatía, más empatía, más cercanía, más facilidad a la hora de relacionarnos, pero a la vez eso también tiene un reverso, ¿no? Tiene otra cara, que es que a veces cuando se parecen mucho a los humanos, pero no son exactamente, pues también pueden generar un rechazo, porque
eso es lo que vosotros, los expertos, llamáis paradoja del valle inquietante, ¿no?
Eso es la paradoja del valle inquietante, que la enunció por primera vez un científico de inteligencia artificial japonés, Matsumo Uri, en 1970, y básicamente la paradoja lo que dice es que, claro, toda la evolución de los robots tratamos que se parezcan cada vez más a los humanos, pero hay un es lo que llaman el valle, ¿no? Cuando se parecen mucho, pero puedes notar la diferencia, genera rechazo porque dices, joder, esto está intentando suplantar a un humano, pero no es exactamente igual. Y notas la diferencia. Cuando ya son idénticos, pues entonces ya como que la mente se deja llevar y entonces pues se abraza al robot y se le trata como uno más. Pero claro, ahí está todo en el inconsciente, ¿no? De hecho, cuando se estableció esta paradoja de inteligencia artificial, se recurrió a Lacan y a Freud para intentar entender por qué las personas, cuando los robots se parecen mucho a nosotros, pero no son iguales, eso nos genera angustia, ¿no? Porque dices, joder, está como tratando de ser un humano, pero no lo es, que es lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Hay todo un estudio de esta relación de las personas con las máquinas.
Madre mía de mi vida. ¿Y qué es la paradoja de Moravec?
Pues la paradoja de Moravec, que es muy interesante, es el hecho de que cuando empezó la inteligencia artificial en los años 80, todos los ingenieros y los científicos se lanzaron a replicar lo que pensaban que eran las funciones más elevadas del ser humano, ¿no? Que es el pensamiento abstracto, la lógica, las matemáticas. Y entonces, pues se vio, no con facilidad, pero se vio que hasta cierto punto eso se podía desarrollar, ¿no? Y hemos visto con los años, pues vimos el Deep Blue, el ordenador que fue capaz de ganar a Kasparov jugando al ajedrez, que era el campeón del mundo. Hemos visto ahora ordenadores que pueden incluso ganar jugando al póker, que es una función, es un juego en el que también hay una cierta lógica, hay una cierta emoción humana. Pero sin embargo se ha visto que las funciones cognitivas más básicas, o por lo menos a las que les damos menos importancia, que es, por ejemplo, lo que hacen los niños o lo que hacen las personas mayores, la empatía y tal, eso es muy difícil de replicar para un robot. Y esto es una paradoja, ¿no?
Fíjate. O sea, que es más fácil duplicar el pensamiento lógico que emocionarse con una madre como un bebé de un año.
Efectivamente. Eso es básicamente lo que dice la paradoja de Moravec, que al final pensamos que la lógica es como el culmen del pensamiento humano y, sin embargo, eso lo pueden replicar bien las máquinas, pero entender cómo, por qué un bebé hace una cosa o las cosas que hacen los niños de ir de una habitación a otra o de por qué elegir un camino a otro, esas cosas más de empatía, más de la parte más emocional del ser humano, son mucho más difíciles de replicar, ¿no?
Fíjate, y eso nos hace reflexionar también sobre lo que sea la parte superior del ser humano, porque hemos llegado a esta época en la que la razón parece como la expresión máxima de lo humano, entendida la razón como la lógica, pero ahora va a resultar que las funciones más sublimes no son estrictamente esas.
Sí, justo. Y al final decían que esta paradoja que se ha visto en la inteligencia artificial se basa también en la teoría de la evolución humana, ¿no? Al final, ¿cuántos miles de millones de años ha llevado al hombre o al género humano en general a ser capaz de tener empatía, de colaborar con sus semejantes, de tener un sentido de grupo, de reconocer a tus padres, todo este tipo de cosas? Y luego, sin embargo, la parte más abstracta del pensamiento lógico, eso en términos evolutivos ha llevado mucho menos tiempo. O sea, que al final hay como una razón. Entonces, esta nueva área de la inteligencia artificial que trata más de replicar las emociones, la poesía, la música, el tener empatía, el entender valores, eso va a ser mucho más complicado que la otra parte de poner un algoritmo y que sea capaz de ganar dinero en bolsa o gestione una plataforma petrolífera. Y es una paradoja, en realidad, es como tú dices, al final lo más sublime del ser humano puede que no sea lo que valoramos en el día de hoy, ¿no?
Exacto, exacto. Antes de despedirme, me gustaría hacerte una pregunta personal, y es, ¿cómo te imaginas tú este futuro inmediato de la robótica? Quiero decir, seguro que vas un paso por delante de lo que las personas ajenas a este sector podemos imaginar.
Hombre, yo creo que hay que abrazar la evolución tecnológica que viene, porque hay muchas cosas en las que los robots nos pueden ayudar mucho. Yo soy muy fan de todas las películas de ciencia ficción y me encanta sumergirme en este futuro en el cual pues vas a tener un avión autopilotable que te lleva a un sitio, o un robot que te abre por la mañana y que es capaz de gestionar la temperatura de tu casa, o miles de funciones. O sea que yo creo que hay que abrazar el futuro. Ahora bien, las cuestiones más puramente humanas siempre hay que hacerlas con seres humanos, o sea que es como, entonces sí, yo creo que sin duda hay muchas cosas, pues la parte más de alimentación, a lo mejor en una residencia, o sea, cosas que sí que sí que las puede hacer el robot, pero al final yo creo que esa conexión personal que nos convierta a todos en humanos, eso nunca lo vamos a poder externalizar. Y dicho esto, que yo soy la más fan de los fans de todas las cuestiones de ciencia futurista que puedan venir. O sea, que yo lo estoy esperando como agua de mayo.
Como agua de mayo, y nos lo contará, y además lo entenderemos. Estela Luna de María, un abrazo muy fuerte a la CEO de Pentaquart Consulting.
Igualmente, Cristina, un abrazo. Saludos a todos los oyentes. Adiós.
Adiós. El confinamiento para muchos, ya lo sabéis, ha sido la ocasión de despertar hobbies de lo más sorprendentes y que en ocasiones estaban enterrados, desde la cocina o hacer ejercicio, hasta desarrollar afán por la pintura, por hacer mandalas, por cuidar plantas, por bordar. Hay seguidores fervientes de todo lo que se escribe en Twitter o maestros constructores de fortines de papel higiénico, porque si no me pregunto yo, ¿para qué se vendió tanto papel higiénico? Otros, en cambio, fíjate, han aprovechado, y es que los seres humanos, como apuntaba Estela, somos verdaderamente sorprendentes, para mejorar su capacidad de escribir. Es más, se han puesto a escribir libros como locos. Sobre esto vamos a hacer una reflexión. ¿Tú has escrito algo, Mikey, durante este periodo?
Poco más que lo que tengo que escribir para redactar, para luego leerlo aquí, la verdad. No, un poquito más. Pero efectivamente, al tema, que se han publicado libros después del confinamiento y muchos se han fraguado en los meses que hemos estado en casa. Hoy vamos a hablar con algunas de esas personas, o más bien nos van a contar ellas por qué se han dedicado a las letras. Puede ser que muchas personas que se hayan enfrentado a un papel en blanco hayan desistido en el momento de ver el vaso medio vacío. Si hay algo en lo que coinciden todos los escritores de todos los tiempos, es que el escritor nace de la perseverancia, no de un abracadabra genético.
Y así que hoy no hablamos con magos de las letras, sino con gente que ha gastado su tiempo frente a un folio en blanco en vez de pegarse al móvil o a la televisión.
Por ejemplo, Esther Ruiz, que lo ha aprovechado gracias a una serie de artículos que ha ido escribiendo en Madrid Diario y en Diario Crítico, dos periódicos que le han abierto la ventana a hablar sobre cómo hemos vivido el confinamiento.
Si tú sigues el índice, por así decirlo, del libro, pues es un poco eso, por todas las emociones, desde el dolor, la rabia, el echar de menos, incluso el echar de más, la primavera, todo lo que hemos ido viviendo y lo que hemos ido sintiendo. Pues esos aplausos, ese conocer a los vecinos, ese agradecer, esa normalidad, el priorizar, el desaprender, porque yo creo que esto nos ha servido para desaprender muchas cosas que eran erróneas y aprender a vivir de otra manera.
También hace hincapié este Ruiz en los cambios de opinión de la opinión pública, por ejemplo, en la aparición de la ansiedad por la distancia social, el miedo. Incluso el nacimiento de una conciencia colectiva y la apelación a la responsabilidad. Es un libro, el que ha escrito, que recoge todas las experiencias vividas en estos 100 días de estado de alarma, pero que acaba bien.
Yo termino el libro pues con ese canto de esperanza de que no sé si saldré salir mejores, porque no estamos demostrando mucho esto de salir mejores, pero sí por lo menos habernos mirado un poco por dentro y saber lo que es la vida, que a veces no es solo pasar por ella, sino que también nos tenemos que ocupar de vivirla.
Y no creáis que todo lo que se ha escrito es sobre el confinamiento o la pandemia. Ha habido escritores que han aprovechado para acabar obras que tenían a mitad o incluso para empezar cosas nuevas.
Sí, mira, por ejemplo, Miguel Pérez de Castro lleva escribiendo ya mucho tiempo. Se tiene que apañar entre guiones para series que está desarrollando y las sagas de novelas que se obstina en terminar para empezar otras nuevas. El confinamiento fue el momento perfecto para poner el fin en su trilogía Linaje, de la editorial Nueva Estrella.
La verdad es que cuando empezó todo el confinamiento estaba un poco parado, ¿no? Un poco con dudas acerca de cómo continuar la trilogía, pero bueno, con todo el tema del confinamiento pues me puse un poco más en serio y sí, la terminé. Además la terminé bastante rápido.
Es una trilogía.
Me ayudó en cierto sentido, ¿no?
Es una trilogía fantástica de un joven de 26 años que lee a los grandes. Sus pilares son Tolkien, como el que más, pero es devorador de Joe Abercrombie o de Brandon Sanderson, dos de los grandes de la épica fantástica del siglo XXI, pero la lista sigue y la está aprovechando bien.
Todo mi tiempo profesional es para esto, entonces sí, al final sí, he tenido mucho tiempo para escribir, como para leer, como para ver pelis, series, que también me ayudan bastante. Linaje es un poco juvenil, quizá, y la nueva saga sí que la estoy intentando hacer más adulta, también un poco en relación con lo que he estado leyendo desde el confinamiento hasta esta parte.
Y después de este interlocutor, Miguel Pérez de Castro, seguimos con trabajos por terminar, pero esta vez después, atención, de 20 años de lucha contra el cáncer.
Vamos a escuchar a Antolín Yagüe, es psicólogo experto en neuropsicología clínica, que lleva 2 décadas preparando y almacenando información para escribir un libro cuyo título habla por sí mismo, Superar el cáncer después del cáncer.
El libro, cuando ha visto la luz de verdad, ha sido en el confinamiento. Veía a estas personas que han tenido cáncer, que lo han superado, pero que luego después el cáncer se les instala en el pensamiento, que es la dirección de este libro, que va a superar esa situación. Entonces eso llevó a acelerar un poco la publicación del libro.
En sus páginas trata el problema y aporta algunas soluciones para las personas que lo pasan mal, no solo por padecer la enfermedad, sino por tener secuelas emocionales.
Es decir, estos ejercicios es el cuerpo el que te habla, es el cuerpo el que te dice, oye, mira, yo soy tu cuerpo, el cuerpo que has tenido, el cuerpo que tienes, el que vas a seguir teniendo, ¿no? Entonces te plantea una serie de reflexiones donde tú decides qué hacer, decides si tienes que continuar perjudicándote o tienes que decir basta ya, hasta aquí he llegado.
Fíjate qué cosa tan delicada. El libro refleja la experiencia, además, de personas que han querido echar una mano a los pacientes a la hora de asistir a la consulta. Con este libro leído, nos va a resultar mucho más fácil afrontar un tratamiento.
Y ahora vamos a hablar de lo que ha provocado el cero contacto durante la pandemia. Una historia que une a una antigua profesora de lengua con una joven con muchas ganas de escribir.
María del Pilar Sanchís ha sido profesora de lengua durante años. Lidia Carpio es administrativa, pero ahora está en el paro. A Lidia le encanta escribir novela romántica y María del Pilar ha leído su obra, pero a la hora de colaborar insistió a la joven escritora a cambiar de género y han publicado juntas Claveles en el aire.
La historia empieza en Santillana del Mar y trata pues de las mujeres de posguerra, concretamente de 2 de ellas y las diferentes mujeres que van encontrando a lo largo de su vida. Mujeres valientes que poco a poco fueron transformando la sociedad en la que vivían hasta convertirla en la actual, porque antes imperaba mucho el machismo y la mujer luego fue evolucionando.
Para la elaboración del libro se han puesto manos a la obra y han investigado a lo largo del tiempo y elaborado un cuaderno en el que se hace un elenco de 240 mujeres que estuvieron presas y en cuya historia han basado el relato.
Y una tía de mi marido fue una de ellas y era la que conservaba ese cuaderno. Entre ellas te puedo nombrar pues a la duquesa de la Victoria, doña Carmen Angolotimesa, Nini Montián, la hermana Urquijo, María Millán Astray, gente que estuvieron presas por ser familiares de políticos, de periodistas, de humoristas de la época.
Y para terminar, vamos con otra crónica del confinamiento. Los pensamientos de una mujer que se han ido fraguando durante 99 días y que dona todo lo que gana con el libro para luchar contra el cáncer. Beatriz Rodríguez empezó sin pensar en publicar nada. Día a día iba escribiendo sobre el confinamiento y todo lo que estaba pasando a su alrededor.
Cuando empezó el confinamiento empecé a escribir unas crónicas el primer día del estado de alarma para mis amigas en Facebook y en WhatsApp. Y yo las mandaba y tienes que seguir y qué bien. Y jovea, reflejas lo que pensamos todos, no sé qué tal. Y bueno, al principio eran un poco mis reflexiones. No te creas que era una cosa, pues, lo que yo pensaba. De repente un día era mi agobio porque estábamos encerrados, el olor a lejía, las colas en los supermercados. O sea, era un poco de todo, los aplausos, homenajes a los sanitarios. Bueno, total, que el caso es que escribí los 99 días. Entonces todo el mundo me decía, esto lo tienes que recopilar.
¿Cuántas personas capaces de contar? Me está viniendo a la cabeza nuestro Miguel Ángel Martín de los Domingos, que efectivamente se ha revelado como monologuista con este tipo de temas que iban desde el perro que tienes y que te permite salir a el deporte hecho en una habitación o el convertir la casa en la pista de evolución de toda la familia, ¿no? Y efectivamente Beatriz Rodríguez ha terminado con la ejecución de un libro recopilatorio, aunque un poco especial, porque buscó ayuda para crear algo distinto y para reflejar con imágenes cómo hemos vivido todo esto.
Contacté con una compañera del colegio de mi hija, se llama Lupe Revuelta, tiene 17 años y la verdad es que ella pinta fenomenal, igual que su madre, y le propuse la idea de hacerme unas ilustraciones para las crónicas. Le dije que no podía pagarle nada, que todo era benéfico, y aceptó a la primera encantada y la verdad es que han quedado unas ilustraciones fantásticas.
Fíjate, desde luego, la imaginación de las personas y su capacidad de hacer del dolor y del sufrimiento un elemento creativo es precioso. Todos los beneficios que se han producido con este último libro van para la Fundación APU y el libro se llama Crónicas del Confinamiento. Mikey de Toro, muchísimas gracias por descubrir a todos estos escritores o por entrevistar a los que ya están en ejecución.
Ha sido un placer, Cristina. Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
El coronavirus sin nuestras células no es nada. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar.
¿Qué tecnologías se puede aplicar en este nuevo escenario educativo?
El modelo semipresencial pues busca combinar las clases presenciales con actividades autogestionadas por el alumno.
Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri. Es la estrella más cercana a nuestra galaxia.
Nunca se había detectado una emisión de estas características en esa frecuencia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Sois almas gemelas. Salís juntos a correr y compartís algo que a los dos os apasiona. Sois imparables, sois uno. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale las zapatillas de running Air Zoom Vomero 15 de Nike por solo 149,95€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres, te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic o cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es algo muy extraño y muy chocante que en un momento tan difícil como el que está atravesando la humanidad, en un momento en el que recontamos fallecidos y nos preocupamos por las cifras de contagio y miramos horrorizados cómo los hoteleros y los hosteleros y tantos compatriotas nuestros no pueden llegar a fin de mes, un gobierno aproveche que la gente no puede manifestarse, no tiene derecho de reunión porque es imposible ejecutarlo, tiene dificultad para mantener coloquios y debates y apriete para sacar montones de leyes que, más allá de que no tienen un valor, digamos, inmediatamente práctico, al menos no de una urgencia extraordinaria, tocan cuestiones antropológicas muy profundas. Leyes como la transformación de la educación en un sistema estatal ajeno a la voluntad de tantos padres, la decisión sobre el momento más delicado de la vida, que es cuando te enfrentas a la enfermedad extrema y te plantean la eutanasia, o la cuestión de la identidad sexual, que ahora plantea un borrador que ha traído Podemos a la mesa y que pretende ser una ley trans cuanto menos polémica. Insisto en que es muy raro que en semejante circunstancia se aborden cosas tan profundas. Para hablar de este borrador de ley trans está con nosotros nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
No sé si has podido echar un vistazo al borrador.
Sí, he intentado esta mañana echar un vistazo al borrador y ver pues poco pues las grandes lagunas, las grandes, me atrevería a decir incluso, perversiones que puede tener este borrador de ley, de la ley trans, ¿no? Llama mucho la atención, Cristina, en la época de la ecología y del ecologismo, ¿no? Cómo se intenta sacar en nombre de la ideología al hombre de la naturaleza, ¿no? Y hacernos ver que el hombre está al margen de la naturaleza y que realmente lo que vale es la ideología en que yo puedo cambiar. Uno nace hombre o mujer, naturalmente hablando. Después habrá los casos médicos que tengamos que ver, incluso los casos psicológicos que tengamos que ver, pero en la época del ecologismo, querer anular la naturaleza del hombre, su ser natural, bueno, esto es muy muy llamativo. Y después cuando ves el borrador de la ley, pues llama la atención, ¿no? Cómo es una huida hacia adelante en nombre, insisto, de una ideología, porque el problema de fondo que hay aquí es el problema ideológico, ¿no? Permitir el cambio de sexo sin necesidad de ninguna prueba médica ni psicológica. Es decir, cualquiera puede ir y al registro civil y decir, Yo no quiero ser hombre, sino que quiero ser mujer. Por ejemplo, que haya chicos y chicas con 16, 17 años, con lo que sabemos que es la adolescencia y más en este momento, que sin permiso paterno. ¿Te das cuenta cómo quieren sustraer de la autoridad de los padres, ¿no? De ese derecho natural de los padres hacia los hijos, y que sea papá, Estado, el que diga si tengo que abortar o no tengo que abortar, cuando empieza la vida y cuando termina, cuando qué educación se elige para mi hijo, incluso qué sexo puede tener mi hijo, ¿no? Y solo basta eso, ir al registro civil y decir yo quiero cambiar de sexo, ¿no?
Es sorprendente porque efectivamente nada. Se hace extensiva esta cuestión, por ejemplo, a que los atletas pues no experimentarán ningún tipo de pruebas y con solo su afirmación del cambio de sexo pues son adscritos a los equipos de varones o de mujeres que deseen. Pero claro, esto es abrir una puerta absurda al fraude. Quiero decir, si yo en determinada categoría, imaginemos por ejemplo de boxeo, no doy la capacidad para enfrentarme a un hombre, pues me cambio de sexo y me pongo de mujer. O sea, es una cosa verdaderamente absurda y que además va a ser muy difícil incluso la convivencia y una serie de normas objetivas, ¿no? Pero se extiende a muchos otros aspectos, el de las instalaciones deportivas, pero también los alumnos, ¿no? O sea, cualquier alumno a partir de los 16 años puede cambiarse en el registro y puede pedir tratamiento hormonal, pero es que por debajo de eso, el alumnado menor de edad pues puede llegar al colegio y decir que quiere cambiar de sexo. Y claro, nos preguntamos si personas que no pueden votar, que no tienen derecho a elegir entre un partido u otro, pueden tener la madurez para decidir algo que marca la vida de tal manera.
Así es, ¿no? El problema es cuando la ley no busca el bien de la persona, no busca el bien común, pero el bien común siempre se basa en la dignidad de la persona, en el bien de la persona, y se están haciendo tomar decisiones irreversibles en personas que no tienen capacidad suficiente para tomar una decisión, ni se les da el tiempo de discernimiento para ver si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Es decir, que enseguida empezarían a hormonar, incluso irían a lo quirúrgico enseguida. Bueno, esto es una aberración, ¿no? Y nos vamos a encontrar tristemente, Cristina, después de una ley así, con muchas personas rotas, con muchas familias rotas, y desgraciadamente con una sociedad bastante deshecha. Y todo en nombre de una idea, de una ideología, y no del bien del hombre, que es lo que todos tenemos que procurar y lo que tenemos que buscar y por lo que tenemos que luchar.
La verdad es que yo el otro día, y con esto voy a revelar algo que no, que en fin, que fue un comentario privado, pero bueno, tuvimos un médico, no voy a dar los detalles, de un gran hospital de Madrid. De un gran hospital de Madrid, ¿eh? De una ciudad sanitaria muy grande, que vino a hablar de otra cuestión y al salir me dijo, bueno, yo es que tengo una cierta aflicción porque todos los meses al menos 4 o 5 veces tengo que emascular a chicos de 15, 16 años. O sea, les quita los testículos y el pene, les construye una vagina y les pone pechos. Dice, cuando le pongo los pechos no sufro tanto, dice, porque pienso que en caso de que se arrepienta puede volver hacia atrás. Pero cuando les corto el pene, les condeno, me decía este doctor, ¿no? A tener para siempre relaciones anales. Dice, yo soy consciente de eso, ¿no? Esto me lo decía el médico, insisto, de un centro importantísimo de Madrid. Esto está prohibido, decirlo en público, porque se nos echaría todo el mundo encima y esta persona no nos lo va a decir en público porque no se atreve. Pero es lo que está pasando.
Sí, sí. Y además en la ley está la potencia del pensamiento único, que cualquiera que pueda discrepar puede ser castigada, puede ser multada porque no piensas como tienes que pensar. Me río yo de los dogmatismos.
Sí, 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 efectivamente. En fin, yo creo que este borrador, tal y como está, no va a salir adelante, entre otras cosas porque un amplio sector de mujeres del PSOE se niega, mujeres feministas que, como Amelia Valcárcel y yo misma, consideramos que el ser mujeres no es una cuestión que se elija, sino que verdaderamente es un dato objetivo de la realidad que marca la existencia y que la marca para bien y para mal, como todas las circunstancias de la vida, y que el feminismo carecería de sentido si realmente decimos que la identidad sexual, pues digamos, se ascribe de una manera arbitraria, ¿no? Pero una ley trans sí que habrá, antes o después, y verdaderamente es para pensarlo y para andar con cuidado en un asunto que desde luego puede hacer muy desgraciadas a las personas. Mañana hablaremos además con alguien bien interesante. Walter Heyer va a abrir mañana el programa de fin de semana de COPE a las 10 del domingo. Es un hombre que se cambió de sexo, que se convirtió en mujer y que al cabo de un largo camino ha decidido volver a ser varón. Toda una historia complicadísima que además le ha permitido hablar con muchísima autoridad del mundo trans, que conoce perfectamente puesto que forma parte de él, ¿no? Vamos a ver qué opina Walter Heyer de esta ley española, ¿no?
Pues sí, y como decías al principio, encima, pues a esto se une que estas leyes están siendo propuestas y muchas veces aprobadas en medio de esta situación tan dolorosa, tan triste, del aumento del número de muertos, de contagiados, una sociedad que está consternada por el dolor del coronavirus que nos está infligiendo esta enfermedad, pues es
sí, y sobre todo que es que no nos deja fuerzas para nada más, porque claro, o sea, es que uno no va a salir a manifestarse a la calle con la que está cayendo, claro, es que bastante tiene la gente con sobrevivir.
Así es. Pero bueno, esto es una programación muy bien estudiada, muy bien hecha desde hace tiempo, y aprovechando pues la vulnerabilidad y los momentos bajos de una sociedad para intentar introducir esto que desde luego ni va acorde con la naturaleza, ni con la dignidad humana, ni con el bien, ni de la persona, ni del bien común, tristemente.
Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado.
Y gracias, Cristina. Hasta el sábado, si Dios quiere.
Adiós, adiós. Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Y hora de cine, que nos encanta de repasar las ofertas que trae la cartelera y que traen las plataformas cinematográficas. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tengo que decirte que ayer la actualidad cinematográfica nos comentaba que ha fallecido Christopher Plummer. Yo esto lo tengo que decir.
Efectivamente. Porque yo no sé si Mikey ha visto Sonrisas y Lágrimas.
Sí, sí,
bueno,
lo he visto.
Es que como diga que no, sí. Hago chas, aparezco a tu lado, te asesino, no. Te doy una puñalada por la espalda, como la última película de este señor, y es que te mato.
Bueno, pues entonces seré sincero y diré que la he visto porque me lo han pedido, porque tampoco me...
¿En serio? Claro, es que es otra generación ya.
No, pero
yo
no
creo que no
es
solo eso, hay gente que no se lleva bien con los musicales tampoco, ni con las películas muy ñoñas.
O sea. Es que me han costado los musicales toda la vida, o sea, hay 4 o 5 que me encantan y me sacas de ahí y ya me parecen todo. Vamos, de hecho, Los Miserables, que todo el mundo se puso como, ¡oh, Los Miserables! Yo me quedé dormido las 3 veces que intenté verla.
Ah, pues fíjate que yo es una de las pocas que he podido ver, que yo estoy como tú,
Los, mi madre le pasa lo mismo, empieza enseguida, otra vez. Otra vez están cantando.
Entra en una tienda una señora y no, mirando las coliflores y las peras, dos cantan. Y dices, pero por favor, ¿pero esto qué es? Yo también tengo dificultad, Mikey. Ahí
bueno, pues no tengáis problema porque la filmografía de este señor es bastante extensa. Muchas de sus películas las podemos ver en plataformas, así que ahí queda mi lista de mis películas favoritas de este señor que podéis ver en plataformas. Por supuesto, Sonrisas y Lágrimas. El Dilema es otra de este señor. Una mente maravillosa, la que hacía un maravilloso papel. Plan Oculto, de Spike Lee. Y también Con todos los honores, que es una cinta basada en hechos reales, espectacular. Todo el dinero del mundo, que es una de Ridley Scott, que en la que interpreta a Getty, que es un señor que tenía dinero, pero a espuertas y
bueno,
hizo que
su... Bueno, es el caso de Paul Getty,
horroroso.
Cuyo nieto
fue secuestrado en Italia.
Fue secuestrado, al que le cortaron una oreja, es una historia real.
Sí, sí, sí.
De nuestra infancia,
vaya.
Vamos, de la mía, que tengo mucho más edad que vosotros, y que y cuyo abuelo se negó a pagar el rescate.
Se negó, teniendo dinero, y él lo hace fenomenal. Y luego, como no, Puñales por la espalda, que es una película que ha estado en los últimos años.
Es una maravilla.
O maravilla
esa
total.
Película es escandalosa, de lo mejor que he visto yo últimamente. Qué guión tan original, tan divertido, tan... No, todo. Parece como una especie... ¿Habéis jugado al Cluedo? al juego de mesa este. Pues es eso, o sea, es un Cluedo hecho película. Es
un Cluedo. ¿Y cómo se llama, que yo no lo he visto?
Puñales por la espalda, Cristina. Pues es que ella tiene delito lo tuyo, ¿eh? Porque la hemos recomendado hasta la saciedad.
¿Pero en las plataformas o en el cine?
No, en cine. La estrenamos en cine ya hace más de un año. Sí. Porque además estrenó en Navidades, o sea, que hace ya dos Navidades. Fue una película que llegó a los Oscar. También ha sido premio Alfa y Omega el año pasado, que se le dimos un premio. Y es una película maravillosa. De hecho, la actriz española y cubana Ana de Armas, que es la protagonista de esta cinta junto a él y otros muchos actores, ha escrito un texto sobre él despidiéndose, que es muy bonito, os lo recomiendo ver en redes, la verdad. Es una gran pérdida para el cine, pero ahí queda toda su filmografía, que podemos disfrutar en plataformas. ¿Queréis que os cuente ya de los estrenos?
Sí, porque estamos todos aquí callados. Hombre, esperando que avance.
Yo os he dejado ahí sin palabras.
Os recomiendo todavía más que a Cristina que vea Puñales por la espalda, que además va a ser de esas que le van a encantar a ella, porque como no tiene un final de esos tristes, que es como un final muy tal, le va a encantar.
No, y además estás todo el rato trabajando.
Tienen que ser para mí bastante positivos. Pues
lo tiene, Cristina. Bueno, vamos con los estrenos de la semana. Tengo que deciros que en los estrenos de esta semana se van a dar un fenómeno que todavía no tiene nombre, pero que se parece un poco a lo que nos ha contado nuestra compañera que trata todo el tema de la tecnología, que es qué capacidad tenemos nosotros de ver en cine un tema como el confinamiento que hemos vivido. Nos crea pereza, nos crea empatía cuando empiezas a ver la gente encerrarse, la gente hablar en las plataformas, la gente hablando en pantallita, todo el hartazgo que sufriste. ¿A ti te apetece ver una película en la que estás viendo eso, Cristina?
Pues,
¿sí o no?
A mí sí, porque no he visto ninguna. Quiero decir, pues, vamos a ver, a lo mejor puede parecer que es redundante, pero ver reflejado aquello que tú vives, a mí no te creas que se me haría, por lo menos la primera vez, pesado.
Pues te digo, Cristina, que con Confinados y Tramando Algo, que es uno de los estrenos que se ha producido esta semana en plataformas, se produce este hecho, ¿no? Pues que a ti, por ejemplo, te apetece verlo, y hay gente como Mikey que no le apetece. De hecho, las críticas que vais a leer sobre esta película, veréis que hay gente que la ha encantado y otro que la ha odiado. Y es justo por esta razón.
Justo
que
lo
dicen,
estaba mirando ahora,
pero,
y es eso.
Menuda gana de tengo yo de ver. Cuando estaba encerrado, no podía salir, no podía hacer nada. Pues bueno, esta es la historia de una pareja protagonizada por Chiwetel Ejiofor, ganador del Oscar por 12 años de esclavitud, y por Anne Hathaway, que dan vida a una pareja que estaban a punto de separarse, pero llega el confinamiento y se tienen que encerrar en la misma casa, quedarse allí, y viven pues lo que todos hemos vivido. Y hay dos partes en la película. Esta es la primera, que estamos viendo pues lo que hemos vivido todos, y llega este hartazgo por parte de una parte de los espectadores, y llega un momento que a ellos les ocurre pues que ya que todo el mundo está encerrado, pues que se van a colar en Harrods para robar una joya. Y esta es la segunda parte de la película, que sí que tiene algo de gracia, porque sí que es verdad que la película, aunque no encuentra su tono justo por este punto que le va a producir a diferentes espectadores, pues esta segunda parte, que es el robo, es bastante curiosa y bastante divertida. Es una película muy entretenida en esta segunda parte. La segunda
¿Es serie
cinta,
o es una
película? Película en HBO de casi una hora veinte.
Hora y veinte, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, dura muy poquito. Para algunos se les hace pesada esta primera parte, pero si se te da bien, pues la vas a disfrutar. La película que recomiendo, que ya sé que Mikey, aunque no la ha visto, ya es súper mega fan. ¿A que sí, Mikey? Dile.
A ver, me vas a hablar de Malcolm.
Sí, de Malcolm y Mary. Es que, Cristina, ahí sale una de... Vamos a ver, con permiso de la esposa de Mikey, la mujer favorita de Mikey, que es Zendaya.
Es verdad. Tiene
La película se titula Malcolm y Mary, está rodada en blanco y negro, dirigida por Sam Levinson, que es uno de los artífices de la serie de moda Euphoria, protagonizada también por su protagonista, y por John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington, que también sale en películas como Tenet y en Black Klansman. A ver, el padre tiene un carrerón, que es que eso es indiscutible, pero lo de este chico, o sea, es que es para temblar. O sea, porque,
Bueno,
es que es buenísimo. Es que es una maravilla de actor, es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, ¿de qué va Malcolm y Mary, que es una película que podemos ver en plataformas? Pues es la historia de una pareja, acaban de llegar de un preestreno de cine donde el chico, que es un director, ha triunfado, pero ha hecho algo que a ella no le ha gustado. La película comienza pues con estos típicos diálogos, el emocionado y demás, pero empieza a saber que ahí se va a gestar una pelea brutal porque ha cometido el mayor error de su vida. Y a partir de esto, de que estalle esta circunstancia, va a empezar una montaña rusa de emociones. Yo os digo que es lo más bestia que yo he visto, lo más brutal en lo que se refiere a lo que somos los seres humanos, lo que somos capaces de llevar dentro. No, buenísima, Cristina. Oh. Es uno de los peliculones del año.
¿Tipo Ángeles de la Iglesia o los hermanos Coen?
Los hermanos Coen, pero también con mucho drama. Cuando alguien te conoce con tanta profundidad, el daño que es capaz de hacerte, el bien que es capaz de hacerte, dialogado con una veracidad brutal. Las interpretaciones son magistrales, la fotografía de esta película, sin duda una de las grandes cintas que hay que ver. Malcolm y Mary, que suena así.
Te quiero.
¿Sabes qué, Malcolm? Creo que cuando sabes que alguien está a tu lado y que te quiere, no vuelves a pensar en esa persona.
¿Sabes que te estoy agradecido, que he metido la pata? ¿Por qué lo conviertes en algo más?
Porque refleja cómo ves esta relación, Malcolm. Aférrate a mí con toda tu alma.
Bueno, y una de las cosas de la que nos habla Malcolm es intensísima, buenísima. Buen.
Mira, ¿tú hablas así en tu matrimonio, Mikey?
¿El qué?
¿Tú hablas así ya?
Sí, sí, además lo hago todo como doblaje también. Me digo, Rocío, hazme unos macarrones. Quiero unos macarrones con
chorizo.
¡Ay, qué
bueno! Mikey, yo te digo que, mira, yo la vi hace días y creo que ya la he visto como 7 veces, ¿eh? O sea, es ¿sí? una película... No, o sea, estoy loca por ella. O sea, de verdad, es una maravilla.
Me la apunto para esta tarde.
Y tengo que deciros también que...
Porque es de plataformas.
Sí, es de plataformas. Y tengo que deciros que esta película nos enseña una cosa muy sencilla. Por si las moscas os dan un premio en algún momento, haceros bien la lista de los agradecimientos. Porque os podéis buscar unos problemones que no hay derecho a hacer la listita. No os olvidéis de nadie. No vaya a ser que se monte un sin Dios. En fin. Sí, sí. Y la última recomendación es una cinta que sí que se estrena en cines y que se estrenó ya hace 100 años en cines.
Vamos.
Es una película de 1921. Efectivamente, se titula El Chico. Tengo que deciros que yo la vi en confinamiento cuando estábamos más que encerrados con mi hija pequeña, que le apasionó. De hecho, hizo una presentación en PowerPoint que decíais qué cosas hacía la gente mientras estaba confinada. Pues mi hija se metió ahí a hacer presentaciones.
¿Y qué años tenía? Porque fíjate que esto es cine.
Mi hija
clásico,
tiene 11
clásico,
años.
Clásico.
11 años.
Madre mía,
y además
de vocación, ¿eh?
Bueno, es que le encantó. Se puso a investigar que además hay unas galletas que nosotros tomamos todo el mundo en España, que la imagen, el logotipo tiene que ver con esta película. Esta cinta de Charles Chaplin, que fue el primer largometraje que él hizo, nos cuenta la historia de un niño que es abandonado por su madre porque no lo puede sostener y al final acaba en manos de un vagabundo que se dedica a criarlo y al final esta madre regresa y quiere hacer que esta pareja se separe, ¿no? El Chico, que es una película tierna como él sola, que está llena de humor, que es de cine mudo, pero que es maravillosa, de verdad. Si no la habéis visto, verla con los niños, que es que no puede ser más actual, que es que hay cosas de ahora que son más aburridas que El Chico y que además por este centenario podemos verla en pantalla grande. No os la perdáis, por supuesto, en pantalla grande. Y de 13 Televisión, tenemos muchas posibilidades. El Largo Camino a Casa hoy a las 2:45, 3 menos cuarto. Por supuesto, Tras la Línea Enemiga, que es un peliculón que a mí es que me...
¿Largo Camino a Casa de quién es?
El Largo Camino a Casa es una cinta china que tenemos desde hace muchísimo, que tenéis que ver, es que es maravillosa, de verdad. Tras la Línea Enemiga, que es este que es Owen Wilson, que es un soldado que se queda atrapado como en Kosovo, en esta zona que has estado tú cubriendo mucho tiempo, Cristina, que es una cinta trepidante de acción.
Esa es buenísima. Buenísima.
Pero
El Largo Camino a Casa no has dicho de qué es, quiere decir, ¿es una familia, una cosa familiar?
Es una película familiar, sí. A las 2 de la tarde, a las 2 menos cuarto, la podemos ver.
Es una película sobre prejuicios raciales y sociales, con una... Bueno, os leo la sinopsis, una mujer negra que trabaja como asistenta en la casa de Miriam Thompson, una mujer blanca de buena posición. Cada día Odessa coge el autobús para ir al trabajo, pero tras un boicot de los negros a la empresa de transporte, la mujer tiene problemas para desplazarse.
Pues esta es Whoopi Goldberg, que hizo este papel ya hace bastante tiempo. Sí. Es maravillosa y ella va a tener que sufrir también la segregación y va a sufrir un poquito todo este boicot que sufrieron pues estas mujeres como Dorothy, ¿no? Es una película muy interesante. interesante, que es bastante desconocida y que podemos ver hoy en 13 Televisión, y mañana tenemos, como no, todo este plantel de películas de Marisol, que me apetece mogollón: Tómbola, Cabriola.
Esas no las ha visto Mikey, seguro
no,
que no.
No,
pero Mikey,
una.
Es que lo tuyo no tiene perdón, de verdad.
Bueno, es que eso
no hay tiempo
es,
para
es
tantas cosas.
Novedad.
Menos mal que 13 educa a la gente, además de entretener. Por favor, no se puede vivir la vida sin haber visto Tómbola, por favor.
Cada vez que entro
ya está bien.
Pero no
la
visto,
vida es
no
una tómbola, tómbola,
la vida de color.
No hay tiempo ni vida para ver tantas cosas. Increíble.
Bueno, Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Muy buen fin de. Nosotros citamos a la gente para mañana, las 10, las 9 en Canarias, que además inauguraremos con esa entrevista a Walter Heyer, a esta persona que sí. Se cambió de sexo, que volvió después de ser mujer, otra vez a ser hombre, que madre mía, qué periplo. Le preguntaremos sobre la ley trans. No sé si nos queda algo ahí en el tintero con los oyentes, querido Mikey.
Pues mira, si te parece, podemos escuchar, porque claro, Estela Luna ya está hablando de robótica. Y yo le he querido preguntar a nuestros oyentes, les he dicho, va, poneos vagos y decidme, si tuvieseis un robot que os hiciese las cosas en casa, ¿qué os gustaría o qué tareas os gustaría que hiciesen?
Sí,
nos han contestado, escucha.
Hola, buenos días. Pues yo el robot, para mí, que planche, que limpie los cristales, lo más que no me gusta, lo que no me gusta nada.
Lo que más me gustaría sería que me programase las comidas, incluso que me las hiciera, y también el tema de la plancha.
Yo vi precisamente una película que se titulaba Robot y me estremecí. No, ya bastante tenemos con los seres humanos, mira en la que estamos metidas, porque el robot siempre estará dirigido por el ser humano. ¡Qué miedo, qué terror! No.
Que me limpiara básicamente las alfombras, esas cosas, pone lavaplatos, pone la lavadora.
Pues fíjate, Cristina, que existen estos robots, como el clásico aspirador este que se carga solo y te recorre la casa y tal, y hay empresas como Boston Dynamics.
Hombre, a mí se me ocurren cosas más sofisticadas.
Pero por lo que te estaba diciendo, hay una empresa que se llama Boston Dynamics que ha inventado una especie de robot que es como un perro, tiene forma de perro, y que es capaz, por ejemplo, de, bueno, por supuesto, de caminar, de saltar, de ir por cualquier tipo de superficie, pero luego lo mismo, tiene como un brazo para coger cosas, y entonces llevan años desarrollando en este sentido estos robots para que dentro de 5 o 10 años te hagan las tareas de la casa, como piden nuestros oyentes.
Pues ahí os dejamos reflexionando sobre el robot que preferiríais. Nos despedimos, Marcio Ortega, Jesús García Elcilla, Miguel Soria, Diego González, Cinta Melina y José María Orihuela, que llevaban el sonido, y servidora, ay, Mikey de Toro, Cristina López Schlichting, te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.